Imaginemos por un momento descubrir que el primer enlace de hipertexto de la historia no se programó en un ordenador en los años 90.
Eso es, hablamos de algo mucho más antiguo.
Exacto. Imaginemos que esa idea, o sea, lo de hacer clic en una palabra y viajar a otro documento lleno de contexto, se diseñó hace miles de años, escrito a mano en pergaminos.
Es una imagen brutal, la verdad.
Totalmente. Pues el análisis de hoy tiene una misión muy clara. Vamos a desmontar por completo la idea de que los textos antiguos, y concretamente los textos bíblicos, son una simple colección de, bueno, historias aisladas o refranes sueltos.
Sí, esa visión tan fragmentada que solemos tener hoy en día.
Justo eso. Vamos a ver cómo operan en realidad como redes de información profundamente interconectadas. Y para lograr esta inmersión profunda, nos basamos en una investigación fascinante.
Sí, nuestro hilo conductor hoy va a ser el trabajo en el doctor Matthew S. Harmon. Concretamente nos basamos en la segunda sesión de su serie sobre cómo la Biblia usa la Biblia.
Que es una pasada de material, por cierto.
Lo es, lo es. Su investigación es fundamental porque demuestra que el significado de un texto antiguo casi nunca se encuentra únicamente en las palabras que tenemos delante.
Claro, hay mucho más debajo de la superficie.
Exacto. El significado real, o sea, el peso de lo que el autor quería transmitir, se acumula a través de dos dimensiones de lectura que ocurren a la vez, lo que él llama contextos horizontales y contextos verticales.
Y a ver, como lectora, creo que es un enfoque que cambia completamente las reglas del juego. Rompe con esa costumbre moderna que tenemos de leer una frase, aislarla y pensar, bueno, ya está, ya he captado todo el mensaje.
Es que leer de esa manera aislada significa básicamente perderse el 90% de la historia.
Totalmente. Es como ver un solo fotograma de una película, e intentar adivinar todo el arco de evolución de los personajes solo con eso.
Qué buena comparación, sí. Los autores antiguos no hacían citas aleatorias simplemente para que sus textos parecieran más cultos, ¿sabes? Construían un ecosistema literario verdaderamente intrincado.
Un sistema de hipervínculos, vaya. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Para entender la magnitud de este ecosistema, primero hay que establecer las reglas.
Eso es. La regla de oro del doctor Harmon es navegar por esas dos dimensiones, la horizontal y la vertical.
Empecemos por la base, entonces. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos del contexto horizontal en estos escritos?
Pues, a ver, el contexto horizontal es en esencia el vecindario literario inmediato de ese texto.
El vecindario. Me gusta eso.
Sí, es el terreno geográfico en el que aterriza una idea. Por ejemplo, si tomamos un versículo cualquiera, su contexto horizontal abarca los versículos que lo rodean, el párrafo completo, el capítulo, el libro entero.
O sea, todo lo que tienes, digamos, físicamente alrededor de esa frase.
Exacto, incluso la sección canónica entera. Es el anclaje presente. Nos dice qué está ocurriendo en esa escena específica, quién está hablando y cuál es el tono inmediato de la historia.
Vale, creo que lo capto. Si usamos una analogía un poco más friki, leer solo el contexto horizontal es como comprar el número de este mes de un cómic de superhéroes para entender la trama actual.
A ver, explícate un poco más.
Pues que al leer ese cómic de esta semana, entiendes quién pelea contra el villano, ves el escenario de la batalla, captas la acción inmediata, pero te falta algo. Y ahí es donde entra la segunda dimensión, la vertical.
Claro.
Siguiendo con los cómics, el contexto vertical sería como conocer todo el lore, todo el canon histórico de ese superhéroe que se ha publicado en las últimas 5 décadas. Es ese conocimiento acumulado lo que explica por qué una simple frase que dice el villano hoy tiene un impacto tan devastador.
Es una analogía fantástica, de verdad. Ilustra muy bien la diferencia entre lo inmediato y lo histórico. Pero hay que añadir un matiz crucial aquí.
Dime, dime.
En estos textos de la antigüedad, ese lore histórico no solo da color o dramatismo, establece literalmente las leyes fundacionales que rigen el universo de los personajes.
O sea, tiene un peso legal y real.
Cuando esa bola empieza a rodar por la ladera de la historia, no se queda pequeña. A medida que avanza a través de los siglos, recoge más y más nieve.
Se va haciendo gigante.
Eso es. Las palabras, los conceptos, las promesas en estos textos van recogiendo todos esos significados previos, haciéndose gigantescos y mucho más complejos al llegar al fondo.
O sea que el texto presente siempre arrastra, inevitablemente, todo el peso de lo que se ha dicho antes.
Sin duda.
Pues para ver cómo opera esta bola de nieve en tiempo real, me encanta el caso práctico del Antiguo Testamento que proponen las fuentes, el caso del rey Salomón.
Ah, sí. El relato del primer libro de los Reyes, en el capítulo 11, es el ejemplo perfecto.
A simple vista, si leemos los primeros 4 versículos, parece un simple parte informativo sobre el declive de un rey mayor. El texto dice que Salomón se aferró por amor a mujeres extranjeras.
Sí, menciona mujeres edomitas, sidonianas, hititas.
Y las cifras son una locura. Habla de 700 esposas con rango de princesas y 300 concubinas. ¡Madre mía!
Una barbaridad, desde luego.
Y la narración concluye diciendo básicamente que estas mujeres terminaron por desviar su corazón tras otros dioses.
Bueno, si aplicamos primero la lente del contexto horizontal a esto, vemos que no es un trocito de historia aislado.
Claro, es un punto de inflexión, ¿no?
Exactamente. Estos versículos inician el relato formal de su caída, que es todo el capítulo 11. Y esto sirve como clímax trágico a los primeros 10 capítulos, que cuentan todo su reinado exitoso.
Y si abrimos aún más el plano horizontal, esto forma parte de una narrativa histórica enorme, desde Josué hasta Reyes.
Ese es el escenario inmediato. Nos cuenta el qué y el cuándo. Pero, como decías antes, la historia da un giro espectacular cuando entra el contexto vertical.
Claro, porque esas cifras de 700 esposas y esas nacionalidades concretas no están ahí puestas al azar para rellenar el pergamino.
¿Qué va? En absoluto. Aquí es donde la bola de nieve golpea con toda su fuerza. Este pasaje bebe directamente de instrucciones legales muy, muy antiguas.
¿De cuáles exactamente?
En primer lugar, hace eco del capítulo 7 de Deuteronomio. Ahí hay una prohibición explícita contra los matrimonios mixtos con las naciones circundantes, advirtiendo que esas alianzas desviarían el corazón del pueblo. Una idea que, por cierto, viene desde el libro del Éxodo.
O sea, ya tenemos una capa de nieve acumulada.
¿Y hay más? Hay un vínculo directo con Deuteronomio 17, que era, digamos, el manual de instrucciones para los reyes de Israel.
Vale.
Una de las prohibiciones más tajantes allí es que el rey no debe acumular numerosas esposas, precisamente para que su corazón no se corrompa.
O sea, estaba avisadísimo. Y supongo que los detalles de las nacionalidades también tienen un porqué.
Totalmente. La mención de mujeres amonitas y moabitas detona otra conexión vertical. Deuteronomio 23 prohíbe a estos grupos entrar en la asamblea por una tradición histórica que está en el libro de Números.
¡Qué red más densa! ¡Madre mía!
Y fíjate que esta misma red de textos la usará siglos después Nehemías para condenar lo mismo. El autor de Reyes está construyendo un mapa de referencias cruzadas.
A ver, aquí me surge una objeción o una duda bastante lógica.
Dispara.
Al leer sobre un monarca absoluto de la antigüedad con 1000 mujeres, ¿no es más sensato pensar que, bueno, Salomón era simplemente un hombre inmensamente poderoso tomando decisiones guiadas por sus pasiones o por pura geopolítica?
Es una forma de verlo, sí.
O sea, ¿por qué tenemos que asumir que este texto es un mapa legal tan meticuloso y no solo un registro de un rey que se dejó llevar?
Lo fascinante aquí es que la estructura vertical no niega las motivaciones políticas o pasionales de Salomón. Para nada. Lo que hace es revelar la verdadera gravedad de la tragedia.
¿En qué sentido?
Demuestra que no eran simples faltas por ignorancia. Eran violaciones directas, sistemáticas y premeditadas de unos textos constitucionales que un rey debía conocer de memoria.
Ah, claro.
La ley exigía que el rey tuviera una copia de estas normativas y las leyera cada día. Así que al tejer estas referencias, el autor nos dice que Salomón desmontó conscientemente el andamiaje legal de su trono.
Es que el peso del pasado es lo que convierte una mala decisión en una catástrofe total.
Exactamente.
Es como si el texto estuviera lleno de alarmas rojas que solo ves si llevas puestas las gafas del contexto vertical.
Eso es.
Ahora bien, entiendo cómo funciona esto dentro del Antiguo Testamento. Pero si damos un salto adelante a los autores del Nuevo Testamento en el siglo I, la cosa parece complicarse.
Sí, cruzamos siglos y géneros literarios.
Claro, y a veces, al leer sus citas, da la sensación de que cometen errores de aficionado, como si tergiversaran los textos. Y esto nos lleva al misterio del Evangelio de Marcos en su primer capítulo.
Uf, ese pasaje es uno de los mejores ejemplos de cómo nuestra lectura moderna, tan desconectada, puede juzgar mal un texto antiguo.
A ver, ponnos en situación. Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. El autor arranca diciendo cómo está escrito en el profeta Isaías, y luego suelta una frase.
Sí, dice, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino.
Y claro, cualquiera que vaya al índice a comprobarlo se queda a cuadros.
Porque esa frase inicial no es de Isaías.
No, no lo es.
Es palabra por palabra del profeta Malaquías, capítulo 3. Marcos le atribuye la cita al autor equivocado en la primerísima página.
Y desde nuestra perspectiva actual, parece un error garrafal, un despiste enorme.
Totalmente. Pero al aplicar esta herramienta del contexto vertical, el supuesto error es en realidad una genialidad exegética. Resulta que Malaquías, en ese capítulo 3, ya estaba referenciando a Isaías 40.
O sea, Malaquías ya estaba haciendo intertextualidad.
Exacto. Malaquías tomaba la idea de Isaías de preparar el camino del Señor. Marcos no está confundido. Está reconociendo una fusión de ideas que ya estaba ahí.
Vale. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver si estás de acuerdo, esto es exactamente igual a cuando un productor musical actual mete un sample, un ritmo, de una canción famosísima de hip hop de los años 90.
A ver, ¿a dónde vas con esto?
Pues que un oyente de hoy dice, ah, está copiando el éxito de los 90. Pero el productor sabe perfectamente que ese tema de hip hop en su día estaba haciendo un sample de una pista de jazz muy poco conocida de los años 70.
Claro, claro, entiendo.
Al citar la canción, el productor está rindiendo homenaje a toda la cadena de montaje. Marcos no se equivocó, solo estaba referenciando la raíz del sonido.
Es una comparación magnífica porque subraya la intención deliberada del autor. Y ojo, que la cadena es todavía más larga.
¿Ah, sí?
Aún más.
¿Sí?
Isaías no fue el primero en hablar de enviar un mensajero a preparar el camino. Isaías tomó ese vocabulario del libro del Éxodo, capítulo 23, donde Dios promete enviar un mensajero delante del pueblo.
¡Madre mía!
Y fíjate en este matiz conceptual. En hebreo y griego, la palabra para mensajero es ambigua. En el Éxodo apuntaba a un ser angelical, pero cuando Isaías y Malaquías lo retoman, lo adaptan para que apunte a un mensajero humano.
¡Ah, qué interesante!
Marcos se da cuenta de que Malaquías había fusionado magistralmente lo humano y lo divino y decide citar la red completa apuntando al profeta principal, Isaías, que fue quien inició ese giro.
Es como ir abriendo muñecas rusas literarias sin parar. Malaquías está dentro de Isaías y ambos están dentro del Éxodo.
Tal cual.
Y lo que la investigación de Harmon subraya es que comprender esta línea vertical no es solo un pasatiempo para académicos aburridos. Es la llave maestra que desbloquea el contexto horizontal inmediato de la nueva obra.
Absolutamente. Volvamos a ese primer capítulo de Marcos, porque la cantidad de cosas que revela esa llave es asombrosa.
A ver, cuéntanos.
Marcos introduce todo su relato con la palabra evangelio, que viene del griego evangelión. No es casualidad. Si rastreamos la línea vertical hacia Isaías 40, concretamente en la antigua traducción griega, la Septuaginta, encontramos esa misma raíz para describir a quien anuncia buenas nuevas.
O sea, Marcos activa todo el vocabulario del paisaje de Isaías desde la primera palabra.
Eso es. Y las conexiones siguen encajando. Poco después, Marcos describe la ropa de Juan el Bautista.
Sí, lo del pelo de camello y que comía langostas y miel.
Exacto. Visualmente, lo está perfilando como la figura del antiguo profeta Elías. ¿Por qué conecta al nuevo mensajero con Elías? Porque si miramos el entorno inmediato del pasaje de Malaquías que Marcos citó, en Malaquías 4 se menciona a Elías explícitamente. Todo está en la misma red.
Es que está todo calculadísimo. Pero, al ver esto, me surge una pregunta bastante práctica.
Dime.
Si un autor antiguo no hace una cita con comillas y ya está, sino que asume que el lector va a conectar textos de hace cientos de años, ¿no exige esto una alfabetización monumental por parte de la gente que lo leía entonces?
Es una duda muy común, sí.
Hoy en día, sin Google, nos costaría horrores hacer esas conexiones. ¿Cómo funcionaba esto en la realidad del siglo I?
Pues si conectamos esto con el panorama general de las comunidades antiguas, entendemos que su mecánica mental era otra. Hablamos de culturas primordialmente orales y auditivas.
Claro, no tenían una biblioteca en casa.
Ni teléfonos móviles. Toda su educación y vida comunitaria giraba en torno a memorizar exhaustivamente y recitar en público una y otra vez estos textos.
Ya veo.
Así que los autores no esperaban que nadie fuera a consultar un pergamino. Asumían esa conexión porque la gente llevaba esa biblioteca instalada, por así decirlo, en la memoria.
O sea, al escuchar una sola frase en la sinagoga, toda la red original estallaba en la mente del oyente.
Exactamente. Se evocaban imágenes, leyes y emociones a través del simple oído.
Es un mecanismo de compresión de datos brutal, como un archivo zip que se descomprime en tu cerebro al oír una palabra.
Es una analogía muy precisa, sí.
Bueno, hasta ahora hemos visto hilos que conectan dos, tres o cuatro textos en línea recta. Pero la investigación que analizamos hoy, basándose en la obra de Gary Schnitzer, va al nivel máximo: las redes textuales masivas.
El trabajo de Schnitzer es alucinante porque documenta decenas de estas redes, que ya no son hilos, son verdaderos ecosistemas. Y uno de los ejemplos más imponentes es la red del Pacto Davídico.
El núcleo de esto está en el segundo libro de Samuel, ¿no?
Sí.
En el capítulo 7.
Eso es. Allí hay una promesa divina a David, que un rey de su linaje establecería un reino eterno. Y hay una frase clave sobre ese rey: yo seré a él padre y él me será a mi hijo.
Pero claro, aplicando nuestra lente vertical, sabemos que esta promesa no cae del cielo de repente. Tiene precursores muy antiguos, en el libro del Génesis, mucho antes de David.
Sí, la semilla está en la bendición de Jacob a su hijo Judá. Allí se profetiza que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga aquel a quien le pertenece, y los pueblos le obedecerán. Y recordemos que David es de la tribu de Judá.
Vale, esa es la semilla. Y una vez que la promesa coge forma en Samuel, vemos expansiones en los Salmos, ¿verdad?
Exacto. El Salmo 2 retoma ambas cosas. Habla de las naciones sometiéndose, un eco del Génesis, y absorbe el lenguaje de Samuel transformándolo en «tú eres mi hijo». Y luego el Salmo 89 lo amplifica aún más, llamando a este rey el primogénito, el más alto de los reyes de la tierra.
Es una avalancha de títulos que va ganando peso, la famosa bola de nieve, y esto nos lleva al clímax absoluto en el Nuevo Testamento.
Así es.
En la escena del bautismo de Jesús, una voz del cielo dice: «Tú eres mi hijo amado». Si alguien lee eso hoy de forma aislada, pues piensa: «¡Ay, qué declaración tan bonita de afecto!».
Claro, ¿se quedan solo en lo horizontal?
Pero con el mapa vertical desplegado, esa frase tiene el peso aplastante del Génesis, de Samuel y de los Salmos. Es todo el universo textual de una nación en un solo instante. Entonces, ¿qué significa todo esto?
Esa es la gran pregunta.
Analizar este nivel de conexión es abrumador. Es literalmente como mirar el código de programación de un software súper complejo. Si lees el Salmo 2 sin ver el código fuente del Génesis, te pierdes toda la arquitectura del programa.
Esto plantea algo importante sobre cómo aplicar este conocimiento. La lección de Harmon y Schnitzer no es que necesitemos un doctorado ni que debamos memorizar este laberinto infinito. Sería paralizante.
Ya, sería imposible.
El objetivo es desarrollar un hábito mental. Es entrenarnos para mirar alrededor del texto, el contexto horizontal, y mirar detrás del texto, rastreando lo vertical. Es cultivar la paciencia de preguntarse siempre: ¿de dónde viene esta idea y qué carga histórica trae?
Supone un cambio de paradigma total frente a la inmediatez de hoy. Y con esto podemos destilar las conclusiones clave. Abordar cualquier material complejo exige navegar por los dos ejes.
Totalmente de acuerdo.
Por un lado, el contexto horizontal. Leer el vecindario del párrafo para no sacar conceptos con bisturí de forma engañosa.
Y por otro, la disciplina de trazar el contexto vertical. Ver cómo los textos posteriores no solo repiten el pasado, sino que lo expanden y le dan nueva profundidad.
Llegados a este punto, me parece vital conectar esto con la realidad actual. ¿Por qué nos importa este análisis de estructuras milenarias hoy? Pues porque vivimos en una época de consumo ultra rápido.
Sí, estamos rodeados de frases sacadas de contexto, vídeos de 10 segundos y titulares que solo buscan que reacciones instintivamente.
Exacto. Por eso, en un entorno tan fragmentado, adoptar esta lectura profunda y relacional es un antídoto vital contra la desinformación y la superficialidad.
Nos exige reclamar tiempo para la reflexión en una era dominada por la impaciencia.
Es atrevernos a abrir la puerta para ver la habitación entera en lugar de mirar por la cerradura. Y esto me deja una última reflexión. Hoy creemos que la era digital es la cúspide del manejo de información.
Sí, siempre lo pensamos.
Pero si hace miles de años, autores y comunidades fueron capaces de concebir y memorizar un sistema de hipervínculos tan sofisticado, sin ordenadores, sin Google, sin Internet, ¿no deberíamos cuestionar seriamente nuestra supuesta superioridad intelectual al consumir información hoy de forma tan pasiva? A lo mejor los verdaderos maestros de la red vivieron mucho antes de que se inventara el Wi-Fi.